Ya está. Perfecto.
Yo quería hacer para la vuelta a las ondas de la letra pequeña un cartel como el de Pablo Iglesias, Vuelve. Uh-huh. Vuelve, pero con tu face, Pedro. Porque las ondas han estado huérfanas de tus peroratas, tío. Y entonces yo creo que era un buen momento para hacer este cartel. No sé si nos dará tiempo a hacerlo.
¿Quién diría que la ciudad echar de menos esas peroratas?
¿Quién diría, verdad?
Oye, yo quiero hacer es notar una cosa en esta primera intervención. Y es que la gente dice, Pedro es un brasas. Lo dice.
Sí, sí, lo dice la gente.
La gente dice, Pedro es un brasas. Pero luego, cuando desaparece ese infinito caudal verbal...
El hueco que deja.
El espacio es tan ancho que sí. es difícil de llenar.
Sí que es ancho, sí.
Oye, pero no os preocupéis porque vuelve la letra pequeña, vuelve la ilusión.
Vuelve la ilusión.
Y vuelve Ignacio Gomá y vuelve el auténtico Aparachiqui.
Oh, yeah.
Ni siquiera sí, me ha dicho que soy el joven de los Gomá.
El joven Gomá.
No ha hecho falta.
Tú sabes que alguna vez ya tendrás que hacerte valer por méritos propios, tío.
Oye, pero... O sea, ¿y tú no dices que eres Javier García Tony? El hombre que, de color carna de los tres nombres.
El que viste y calza.
Sí, señor. O sea, ¿esto qué es?
Esto es la letra pequeña. Y esto es la vuelta al ruedo tras el descanso estival en el que nos ha dado el solete. Estamos ya no tan morenos, pero hemos estado muy morenos. Y nada, por si no habéis descansado lo suficiente, no sé si os habéis enterado de la buena nueva.
¿Qué ha pasado?
¿Es que ha pasado algo?
Porque yo me he ido de vacaciones.
Claro, tú te fuiste, tal, puta madre.
Me he ido a Cataluña.
¿Y qué pensabas, no? Que todo se iba a arreglar. Tú dijiste, yo me voy de vacaciones y cuando vuelva, me arreglen esto.
No, y yo pensé, mira, vamos a poder recomenzar con todo esto y vamos a poder hablar pues de un gobierno, tal.
Actos, medidas...
Pues vamos a hablar directamente de una campaña electoral.
Tengo una malísima noticia para ti, Pedro, pero vamos a otra campaña electoral.
Oye, ¿lo dais ya por cerrado? ¿Es material? ¿Consideráis que es materialmente imposible que se produzca un acuerdo de última hora?
O sea, que venga un rayo y me parta, tío. ¿No? Ni de coña.
Es materialmente imposible, técnicamente no es, pero vamos, es imposible.
Sí, ¿no?
O sea, quiero decir que si tú te crees que te vas a librar de otra campaña, entonces es que... Bueno, pues oye, de ilusión también se vive, ¿no?
¿Cuántas ganas tenéis de esta campaña?
No
estoy autorizado a contestar.
Yo 100, tío. hemos descansado todo el verano para esto. O sea, sí. No es que viniéramos a, o sea, a hacer cosas útiles, a
no.
Poner en marcha una legislatura.
No,
veníamos a esto. Si es lo que nos va, si es la marcha, tío, es el mambo.
Yo estoy hasta los cojones. Eso lo digo. Lo digo de una manera así que quizás...
Que acabamos de llegar, tío.
Ya, pero es que me pasó una cosa en julio, tío, que fue muy fuerte. En julio, después de las elecciones, el 28 de abril, después de cantar Rivera Was Right in the Night, allí con todos vosotros, celebrando...
A gritos. Escorchando champán.
Bueno, no tanto, pero bueno, podemos dejarlo como imagen para que la gente se imagine como una cosa extravagante, ¿no? Uh-huh. Pero sí que dijimos mucho Rivera was right, ¿no? Rivera ya lo dijo. Resulta que después viene toda la no negociación de mayo, después viene lo de julio, y en julio se me produjo un efecto de vaciamiento, o sea, de decir, tío, no puede ser, o sea... me iba conduciendo al Congreso de los Diputados y ya no podía escuchar, o sea, de tan aburrido que me resultaba todo el rollo de la negociación, de la no negociación, de Pablo Iglesias diciendo esto, de Pedro Sánchez diciendo lo otro, no sé qué, y yo decía, pero tío, ¿de verdad? O sea, ¿for real? Y entonces era como una sensación de decir, no puede ser. Claro, ¿qué pasó? Empecé a ponerme lecciones de filosofía en YouTube de un filósofo youtubero que se llama Ernesto Castro y de su historia de las ideas estéticas. Y entonces en julio me lo pasé un poco como descontaminándome de todo el discurso.
Ya que hablas de filosofía y de descontaminación, Te aviso de que a un par de filósofos bastante famosos en el siglo XIX, Herbert Spencer y Auguste Comte,
¿sí?,
practicaban eso que dices tú, que es la higiene cerebral, y lo que hacían es no contaminarse de las ideas de los otros, y te advierto de que muchas veces eso les llevó
a
defender unas ideas extravagantes. Y
a diferencia de lo que se defiende habitualmente en este programa.
No estoy diciendo que tú seas extravagante ni en tus ideas ni en las formas, pero que se corre riesgo.
Claro, pero
entiendo lo que dices, hay una sobrepolitización de todo.
¿Sí?
Y al final es como, sobre todo para la gente que está metida en esto y que ha sufrido la campaña, primero en cierto modo la andaluza, después las generales y luego las del 26 de mayo, acabas sobresaturado de intoxicación política. Y sobre todo cuando ves que ni siquiera tres campañas electorales, bueno, en este caso dos últimas, acaban llevando a un buen fin, pues desespera, ¿no? Y es todo el rato repetir la misma turra.
Y por si no fuera poco, Iván Redondo ha decidido que volvemos, tío. Pero antes de hablar de El Temita, quería llegar a nuestra sección de Érase una vez el Congreso, en el que me gustaría preguntaros, porque es algo que supongo que nuestros oyentes no sabrán, ¿qué ocurre el lunes cuando se disuelven las Cortes?
Hostia, buena pregunta.
Claro, porque disolver las Cortes, pues no es que les echemos un azucarillo, ¿no? y empecemos a agitar y todo el mundo desaparezca. Pero, ¿qué pasa cuando se disuelven las Cortes?
Pulsar el botón de reinicio. En un 99%. En cuanto a efectos parlamentarios, todas las iniciativas decaen.
Y ¿qué significa que decaen?
Significa que su tramitación parlamentaria no sigue en la siguiente legislatura y, por tanto, todos los trabajos, enmiendas, negociaciones que se han avanzado al respecto de esa proposición de ley, esa ley, esa iniciativa cualquiera, caen y ya no tienen efectos, y si se quiere volver a debatir se tiene que volver a empezar el procedimiento legislativo desde el principio. Eso ocurre en todas las iniciativas salvo los estatutos de autonomía, que porque se rigen por unas normas distintas sí pasan a la siguiente legislatura automáticamente.
Es decir, que todas las proposiciones de ley que estaban registradas esta legislatura durante estos meses en las que se está empezando a trabajar simplemente desaparecen de la faz de la tierra.
Si quieres volver a negociarlas tienes que presentarlas otra vez en el registro del Congreso de los Diputados
en la nueva legislatura,
y va por todas las fases: la toma de consideración el pleno, la fase de enmiendas, la fase de ponencia, la fase de mandarlo al Senado, la fase de volver del Senado.
Lo que quiero hacer notar con esto que está diciendo Nacho es que también para la gente que se dedica a la política, quiero decir, porque ahora habréis escuchado durante estos días un poco a la mierda a todos, ¿no? Que está pasando de manera bastante habitual, ¿no? Que la gente está diciendo a la mierda todo, no, o sea, incluso para la gente que se dedica a la política esto es no es agradable.
Es una
Es muy incómodo porque... Sí.
Pero todo el trabajo que has hecho durante este tiempo,
¿sí?,
no ha tenido efecto.
Sí, muchas gracias.
Todo el trabajo que has hecho este tiempo no va a servir para nada. Uh-huh. Te has dedicado tiempo, esfuerzo a preparar una serie de iniciativas y a registrarlas y a iniciar una tramitación parlamentaria que eventualmente puede conducir a la aprobación de una proposición de ley. Uh-huh. Y sin embargo, todo ese tiempo que has invertido al disolverse las Cortes este lunes directamente no va a servir para nada.
No solo eso, sino que además te da un poco una cierta sensación de vacío.
Pedro,
¿no?,
titubea porque está haciéndonos un selfie.
Estamos haciéndonos un selfie. Ahora
sociales.
Os lo mando. Pero yo creo que hay una parte de descontento social que incluso impregna a los partidos, ¿no? Es decir, a la gente que está trabajando en política. Porque es que a ti te puede gustar más o menos un resultado electoral. Yo esto lo he explicado varias veces, o porque es un poco la visión que yo tengo. Tú te puede gustar más o menos un resultado y te puede gustar más o menos lo que haya votado en conjunto la gente o la distribución de escaños. Pero sí que me parece una idea bastante peligrosa esta idea de que hay que volver a votar. Es decir, de que quien se somete, o sea, quien decide ser candidato a presidente, no concita los apoyos y entonces va a pedirle a la gente que vuelva a votar porque es que ahora sí tenéis que votar convencidos y tal. Esto añade una carga emocional muy fastidiada sobre el proceso político y pues, sobre el político de sobre el proceso de representación parlamentaria. Es decir, añade una cierta impugnación del sistema parlamentario. Y entonces van a empezar ya a correr los típicos mensajes que salen de este tipo de situaciones. Uno es: hay que cambiar el sistema político y tenemos que ir a un sistema ultramayoritario, es decir, al estilo del británico. Hay que reforzar el bipartidismo con reformas a un sistema de segunda vuelta. Que esto es jodido porque en realidad el máximo responsable es la fuerza mayoritaria y es quien más interés tiene en reforzar esta idea. Eso, no sé si me explico. Claro. Es decir, ya empieza mucha gente, incluso algunos conocidos, ya la nueva política. Uh-huh. Esto nos está pasando por culpa de la nueva política. Y yo quiero hacer notar una cosa. La nueva política, no sé. No sé qué significa la nueva política. La política lleva siendo más o menos igual 2000 años. Pero Ciudadanos en concreto ha votado dos investiduras a dos candidatos diferentes, una de las cuales salió y formó un gobierno estable, de la cual, de esa acción de gobierno, se coligieron dos presupuestos, la negociación y aprobación de dos presupuestos generales del Estado.
Uno de ellos vigente.
Mucha
todavía.
Normativa. Uno de los cuales es el que aún nos gobierna, que es el que la nueva política, no sé, pero oye, es el que
y salvo sorpresas puede que esté
dure hasta 2020,
podrían ser los presupuestos de
vamos a estar ante los votos de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados han generado mayorías estables y de gobierno. Yo solo quiero hacer notar, ¿vale?, que en el centro de la decisión que anteriormente casi nos manda a terceras en el periodo
2016
está la misma persona que ahora nos manda a segundas. Que en España hay 17 gobiernos autonómicos constituidos, con mayorías diferentes, con sumas a un lado, con sumas a otro lado, con diferentes tipos de acuerdos de gobierno, de una manera o de otra. Oye, están todos constituidos. Macho.
O sea, lo que es una anomalía lo que ha pasado en las...
No, es que lo único que digo, el único sitio donde se supone que hay una excepcionalidad, oye, es donde está Sánchez. O sea,
literal.
Podemos le acaba diciendo que es un mentiroso. O sea, es que sí, Podemos va a calzón quitado, quitándose los guantes, porque después de hacer una campaña en la que iban de la mano, resulta que ahora tal. Luego se le pone una opción de última hora, oiga, hacemos un acuerdo hacia la derecha, ni un gesto, nada. Entonces, claro, oye, yo sé que ahora mismo no toca, porque todo el mundo va a decir que la culpa es de toda la oposición y demás. Pero en algún momento alguien se dará cuenta de que aquí hay una anomalía...
Que se llama Sánchez.
Que es él. O sea, que es él. O sea, oye,
sí,
que igual quiere gobernar...
comunidades autónomas
que es la idea, que es una idea jodida. Es que es la idea de que él quiere gobernar en solitario. O sea, su idea, que es, para mí, la que está dentro de la corriente de pensamiento de Sánchez, de lo que implica el sanchismo y de lo que implica Sánchez al situarse encima del PSOE... como una plantilla que machaca el concepto tradicional del PSOE, es que estamos, bueno, ante la perspectiva de un tío que tiene unos tintes levemente autoritarios. Que es, o sea, la idea de, no, yo quiero gobernar solo...
Que no he entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en la política en España durante este tiempo.
Así que echabas de menos las peroratas de Pedro,
Claro, tío, claro que las echaba de menos. Claro, y fíjate, si las echaba de menos, que voy a sacar, porque ya estamos entrando en el tema, y voy a sacar...
No estábamos en el tema todavía.
No, ya estábamos entrando levemente, ya hemos dicho qué pasaba cuando se disuelven las Cortes, pero podemos comentar brevemente el proceso de este trilero ludópata que lleva desde el 28 de abril mareando la perdiz sin hacer absolutamente nada y que nos ha llevado hasta hoy.
Yo
simplemente a modo de recordatorio para quien no se acordara, el mes de agosto Sánchez se dedicó a reunirse con todos los colectivos habidos y por haber de España, reuniendo a todo, ¿no? A todo lo que podía reunir. O sea, iba por la calle, se encontraba un par hablando, veníos, tal. Y los ponía bajo una pancarta que ponía por un gobierno progresista, ¿no? Haciendo una fagocitación total de la sociedad civil española, en el que entiendo que se les estaba lanzando mensajes de ojito, que no vengan los fachas y se os acabe el chollo, ¿no? Porque yo tengo aquí una manguera dispuesta para regaros. En lugar de llamar y de sentarse y de, no sé, atisbar...
Con manguera no queremos decir que sea el pene.
Nadie nunca diría eso.
En los términos a un presidente de gobierno.
Por mucho que Pedro Sánchez...
Por mucho que sea un pene en funciones... Pero, o sea, quiero decir, por mucho que sea... O sea, la manguera a la que nos referimos...
Es la económica. La de las subvenciones.
Los 308 altos cargos que nombra el gobierno de la nación, en el CIS, los altos comisionados, tal... A pesar que sí, hablando de penes, también sabéis que hay una expresión muy castiza que es la de con buena picha bien se jode, que, pero no es una...
Pero no es una metáfora.
O sea, es una... Exactamente, es una metáfora, no es una imagen sobre el pene en funciones previsidenciales.
Entonces, siguiendo con el tema de la manguera...
descomunal.
Con el exhibicionismo de la manguera en agosto...
Yo quería...
Perdona, es que Sánchez...
Javi quiere hablar de la manguera.
Es que sí, es que quiero hablar de la manguera, tío. Porque es que Sánchez se dedica a enseñar su manguera, a blandirla allá por donde va, con todos los colectivos habidos y por haber, avisando y amenazando, poniéndola encima de la mesa en todo su esplendor, vamos.
Exactamente.
En lugar de...
Se la
oye,
saca.
Que no llegó a llamar al de autodenominado socio preferente, tío. O sea, quiero decir, tú si encaras una negociación haciendo esto y poniendo a Carmen Calvo al frente, ¿dónde coño crees que va a terminar esta negociación?
Has dicho una palabra clave. Calvo. No, pero es verdad. O sea, Carmen Calvo es...
Oye, se está confirmando como él podría entrar en la triada.
La gran negociadora.
La gran.
Es una de las cosas típicas que yo creo que ya escuchaste el que se dijo en el último capítulo de Extremocentro, ¿no? Que si se negociaran con mujeres, todo salía...
No, es que todo sale bien, tío. Calvo, Lastra, Ione Belarra. Sí. No,
en
eso,
cinco.
Es que decir, si hubieran estado, es que ojalá además, hubieran estado Calvo y Lastra, tía.
Ha sido maravilloso porque en el comité negociador estaba Calvo y Echenique. Y entonces han empezado ya, es que es como un tuit plantilla, ¿no? Ha sobrado testosterona. Y tú dices, ¿en quién? O sea, quiero decir, no sé cómo decirlo. O sea, ¿de quién cojones habláis? O sea,
¿habéis visto esas imágenes?
No, joder. Pero es como decir, oye, no pasa nada. Quiero decir, se puede atribuir que la negociación se ha hecho penosamente o lo que yo creo, que la negociación ha sido absolutamente intencional. Yo... que estoy absolutamente de acuerdo con no meter a Podemos en el gobierno de España, lo tengo clarísimo, y podría salir Calvo explicándolo desde el primer momento, oiga, mire, no, porque son un partido que no comparte valores con la integridad del Estado y demás. El problema es que esto se pega de hostias con la idea de el PSOE es preferente. Más rojo que su chupa. Exacto. Adriana Lallestra diciendo...
fue su socio preferente y en campaña Pedro Sánchez dijo en El País que no tendría ningún problema en introducir a Podemos en el gobierno.
El 25 de abril, a tres días de las elecciones.
Es que estaba diciendo eso en El País.
Esto es la hostia. Es que el 25 de abril, a tres días de las elecciones del 28 de abril, Pedro Sánchez dice en una entrevista de El País, y cito textualmente... no habrá ningún problema porque Podemos entre en el gobierno. Uh-huh. Hostia, tío.
Es que es muy loco, tío.
Es que da igual, o sea, da igual la mentira. Da igual que... O sea, sobre todo, además, es que me parece que es... Yo cuando leía aquello, evidentemente me preocupé porque ya sabéis cuál es mi tesis. Mi tesis es que el partido que tradicionalmente durante 40 años más se ha parecido al PSOE en España es el PP. Que son... Es verdad, o sea, en votaciones y todo son partidos muy similares. Ahora, claro, cuando te llega un tío a caballos de un discurso de somos la izquierda más a la izquierda de tal y en ningún caso nos vamos a abstener con el PP porque abstenerse es derribar el proyecto y ahora te descubres que el PSOE está reculando y recogiendo cable, que hoy mismo Ábalos ha salido diciendo que claro, que la responsabilidad que se le exigió al PSOE en 2016 no la tiene ahora el PP, y dices tú, tío...
Bueno, está claro que ahora lo que se nos viene después de este juego de triviro del que hablaba Javi, y después de estar tanto tiempo como pues mareando la perdiz con unos, sobre todo, y con otros a veces, aquí de lo que se va a tratar en los siguientes dos meses antes de las elecciones va a ser de atribuir la responsabilidad a uno o a otro y a ver quién gana la famosa batalla del relato por defender que yo he sido el que más he intentado hacer por tener un gobierno y que el resto no, y que todos estamos bloqueando y que la oposición continuamente está bloqueando y todo, ¿no? Está claro que Sánchez, yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?, que tiene un juego muy táctico, favorecido por este famoso jefe de gabinete, y que él no se hubiera abocado a semejante decisión de ninguna manera si no tuviera bastante certeza de que en las elecciones va a recuperarse, ¿no?
Ya, tío, pero es que son magos de garito de 3 al cuarto, macho, en serio. Es que es... O sea, esta peña lo tenía plan... ellos ya querían llegar aquí.
Pero perdona, quiero decir,
cuando tú tienes opciones, a derecha y izquierda, sí, rechazas todo. Y tu intención
pero
final...
Pero es que funciona, Javier, porque es que... yo también creía que era una idea de mago,
Javier,
de 3
tío.
Al cuarto.
Creo que está serio.
Creo que está enfadado. No, hay una
dinos, Ignacio.
Yo también creí que era un cuento del 3 al cuarto, el de vienen los fachas.
Sea, cuando habla, se sienta más recto.
Sí,
es como que
se hierve.
Se pone enhiesto.
Y vosotros, si os no os habéis fijado, pero en cuanto me pongo yo más recto, vosotros os agacháis más.
Sí,
creo que es la que más me gusta.
Sí, es porque
recto.
Tú eres seguidor
en
de
este programa,
Peterson.
En este programa se respeta la jerarquía y la autoridad.
Bueno, el caso, que yo creo que
el
cuento este de que vienen los fachas, que se empezó a esparcir por toda España
aproximadamente
desde
hace 40 años, pero...
No, pero sobre todo desde noviembre ha funcionado con un éxito aplastante en las elecciones generales, ¿no?
Totalmente.
Entonces, es que al final esos mensajes que a nosotros nos parecen del 3 al cuarto muchas veces funcionan. Eso es lo que asusta.
Ya,
ah, no, pero a mí no me asusta para nada. Yo reconozco, o sea, quiero decir, el PSOE hizo una buena campaña de la mano de Podemos en las pasadas elecciones.
Y tuvo un buen resultado.
Hizo una buena campaña y tuvo un buen resultado basado en la idea de al loro que vienen los fachas, que cuidado que viene Vox, que al loro vota coño, tened cuidado con... Tened cuidado con...
Sí,
con
la con, derecho,
con, van a,
no sé
cuidado
qué,
con la otra derecha. Ojo que nos
ojalá.
Van a quitar... Ojo que nos van a quitar... derechos civiles.
Ojalá nuestra derecha
colectivos...
fuera como la europea.
Exactamente.
Los
vamos, me parece
Lice,
infinitamente mejor planteada que otras campañas de en plan micropoemas y magdalenas, ¿no? Yo lo digo sinceramente, yo creo que la campaña del PSOE salió bien,
sí,
porque tenía un sentido. Hay que sacar de manera urgente a Franco del Valle. Los decretos de los viernes sociales, técnicamente estaba bien pensada para llegar a una estación término que era, bueno, y después de generar este relato parece, desde todo punto lógico, que te metas, después de un discurso muy a la izquierda, parece de todo punto lógico que te metas en un gobierno de izquierdas.
Eso es. O sea, todo llevaba a eso.
Todo parecía indicar que te ibas a meter en eso. Evidentemente, a Pedro Sánchez le asiste la legitimidad de cambiar la orientación y la dirección que quiera, ¿no? Y eso es legítimo en política, porque tampoco te vas a quejar porque la gente se mueva el escenario, ¿no? Lo que resulta extravagante es abocar a otras elecciones. O sea, lo que a mí me parece peligroso,
sí,
en global,
sí,
sobre todo,
es eso.
Y este es el tema. La gente dice, no, lo tienen muy medido. Mira, yo no sé... ¿Cómo puedes medir el descontento antes de que se produzca
ya,
la
tío,
decisión?
Sobre todo Cameron también
decir,
lo tenía medido. Teresa,
claro,
May también lo tenía
todo
medido.
Todo el mundo lo tiene súper medido. Hasta que llega un momento en que dices tú, Renzi, que era el tema este del referéndum del Senado,
pero
también
sí,
que
vino a sacar un 40 y tantos% de las elecciones anteriores en las europeas, ¿os acordáis? Tío?
Y luego se pega una
y
hostia
planta
de
el referéndum, se mete una hostia bestial.
Entonces,
y ahora se ha fundado un nuevo partido.
Yo estoy seguro que quizá Sánchez, igual la apuesta le sale bien, es que yo no lo sé. Ahora, yo veo un montón de incógnitas. Oye, la irrupción de Rejón por Madrid. Ya empiezas a fragmentar el voto de izquierdas. Hay como un 30% de gente del PSOE que votaría un partido liderado por Errejón. Que ya no es confrontar con Pablo Iglesias. Lo segundo, la campaña ya no es ir de la manita de Pablo Iglesias como en la anterior, en la cual Pablo Iglesias lo único que se limitaba a decir una y otra vez es entraremos en un gobierno de coalición, hay que parar a ultraderecha. No, no. Ahora Pablo Iglesias va a tener un relato que yo... lo he escuchado y está razonablemente bien armado.
Así es.
Está razonablemente bien armado. De, oiga, este señor me mintió en mayo. Luego, en junio, me hizo esto. Luego me hizo... O sea, luego él cometió un error que fue lo de no recoger ganancias cuando le ofrecieron la vicepresidencia.
Sí.
Que eso es una cagada
Eso es histórica. Una cagada que
o sea, eso es lo que va a coger el PSOE y va a utilizar en toda la campaña.
Claro, pero eso implica que en la campaña se van a dar de hostias. Sí, o sea, sí, la campaña, en esta campaña ya no es Pedro investido como presidente de manera automática porque, oye, es que la suma con Podemos y nacionalistas malo será que no dé. Que era la anterior.
O sea, desoído la campaña del PSOE. De
la campaña anterior, o sea, es que Pedro Sánchez era presidente automáticamente.
Era presidente automáticamente porque había una suma que iba a dar en todos los casos con Podemos, al cual no tenía ningún problema en introducir en el gobierno, en hacerles parte, y los nacionalistas iban a votar a favor. Igual era activar la mayoría de la moción de censura.
Y eso ahora está en cuestión. Uh-huh. Es decir, un PP, oye, que parece que se está empezando a situar, Ciudadanos, que ya todo el mundo, como siempre, ante todas las campañas electorales que en el mundo han sido y serán, ya dicen, nos vamos a estampar.
Esta es la única constante tío, en este tiempo que llevamos aquí, tío. Es la única constante. Todo lo demás es cambia, viene, va, pero la única constante es que tú te vas a meter una hostia. Bueno, o sea, no sé cómo lo has hecho, no sé cómo, pero tú vas fatal.
Ciudadanos mal. O sea, y entonces, claro, yo tengo que, por cierto, luego las campañas de Ciudadanos, hay que romper una lanza, joder, se hacen bien, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, el nivel de voto de gente que recibe Ciudadanos de la última semana de campaña es altísimo.
Los debates,
y eso sí. Habla, yo creo, extraordinariamente del trabajo que se hace en campaña.
Sí, sí, sí.
Que no, es que tal, está todo mal hecho, tío. Yo no sé cómo está todo mal hecho, pero joder, que un 30, un 30 y pico por ciento de gente decida que te va a votar la última semana implica que esa semana de campaña ha sido importante para ellos. Mm-hmm. Entonces, bueno. Y luego la incógnita de Podemos. Yo es que
fíjate que, bueno, esto ya tendremos tiempo de hacer porras y fracasar en todas nuestras apuestas, porque que sepáis que yo hasta hace 3 días decía que no iba a haber elecciones.
Igual,
y aquí estamos, ¿eh? Pero mi nueva apuesta es que Podemos no le va a ir tan mal en estas elecciones, que no se van a dar la hostia que el PSOE espera, porque yo entiendo que el PSOE está esperando a que Podemos se meta la hostia de su vida y recojan simplemente por inercia todos los votos que iban a ir a Podemos y les vayan a ellos. Y fíjate que yo pienso que no tiene por qué irles tan mal, que si yo hubiera votado a Podemos pensaría que, oye, pues
yo discrepo. El objetivo, tío, del PSOE, a mí el único movimiento en el que me sale en esta partida de ajedrez, por decirlo en pijo, es que el PSOE se vaya a tirar al centro. O sea, yo la interpretación que hago de todo esto,
van a recoger ganancias de Podemos, tío.
De Ciudadanos. Yo creo que, o sea,
si crees que lo haces más, porque ya lo ha amortizado lo de Podemos.
O sea, yo la sensación que tengo. O sea, tú tienes ahora un player que es Podemos, que además ya tiene un. O sea, ya el voto que le queda a Podemos, después de perder la mitad, ya es.
Resistente.
Ya es piedra, ¿eh? O sea, ahí ya. O sea, ¿qué discurso le vas a hacer para captar a esa peña? Y en cambio, en el centro tienes los 57 escaños de Ciudadanos. Y entonces se te mete Rejón, que también es otro player a la izquierda. Y entonces tú piensas, o sea, si yo...
Pero es solo en Madrid, ¿eh? La lista de Rejón es solo en Madrid, por ahora.
Sí, pero, o sea, tú te presentas a las elecciones... O sea, si eres el PSOE, yo creo que tú te presentas a las elecciones ahora con un discurso diciendo, no he cedido con los nacionalistas y por eso tenemos elecciones, porque se niegan a aprobar el presupuesto, ¿vale? Y no tenemos a Podemos en el gobierno porque yo me negué.
Sí,
que no es verdad,
que no es verdad,
porque los iba a meter.
Que no es verdad.
Pero al final,
en la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez el otro día, desde la Moncloa, como si fuera Ferraz, utilizando las instituciones a su antojo, él básicamente lo que hizo fue repartir estopa a Unidas Podemos porque no habían sido un socio fiable, porque se lo habían puesto imposible, porque nunca habían querido comprometerse en un gobierno de estabilidad. Yo entiendo que es el objetivo, tío.
Vale, ¿a quién borra Radio Televisión Española de los... De los dos.
Bueno, en fin, es que
a Ciudadanos. Cosa. O sea, yo creo.
Sí, es verdad.
O sea,
esto me parece.
O sea, es que
es un escándalo.
Inconcebible.
Es inconcebible. O sea, no, es que es un descaro. O sea, es que es puro PSOE, tío.
Lo que decía era el tema del típico motivado en cada organización que quiere quedar bien con el jefe y se pone en plan rastrero y genera una situación de vergüenza ajena, de decir, oye, pero
¿qué haces?
¿Qué cojones estás haciendo? O sea, al tercer actor de la cámara no le pones, pero pones a Iglesias. Entonces, yo, vamos, el único movimiento en el que me encaja esta este tirarse en tromba a las elecciones, porque Sánchez que se ha tirado en tromba.
Sí,
o sea, podía haber hecho contraofertas, podía haber hecho...
No, pero porque se ha tirado porque quería las elecciones, independientemente de lo que ocurriera.
Es porque él tiene esa certeza que yo, el único movimiento en el que me encaja, es decir, yo ahora me puedo comer la parte del centro de 57 escaños y voy a ir a por ellos y demás. Porque es que... No tiene sentido, sino... Es que, o sea, ¿qué cojones haces? Tienes una mayoría de gobierno, más o menos. O sea,
¿que tú crees que el PSOE ya asume que no hay mucho más que rascar por la parte de Podemos? Y que lo que le queda por rascar está para el centro y que es ahí donde puede hacer más daño y ensanchar su base.
Yo mi lógica me dice que el voto de Podemos... O sea,
el que queda es el más fiel.
O sea, cada vez te queda más piedra. Claro. Es decir, tú tenían 80 y bajan a 40 en 3 años. Uh-huh. Y, ojo, esa gente ya ha votado con el chalet de Galapagar.
Sí, sí.
Ha votado ya muchas cosas, el pírate de Rejón. Ha votado después de muchas cosas. Y hay una identidad política que se va generando, porque vosotros sabéis que la gente... acaba construyendo una identidad política alrededor de su voto. Y entonces, esa gente en un blame game entre PSOE y Podemos... Es que yo escucho el relato de Iglesias e intento ponerme en disposición de alguien que está a la izquierda del PSOE... Y joder, no me suena mal. Es que es,
ya, eso es lo
¿por
que
qué no
decía,
me crees? No, o sea, tú piénsalo, no lo pienses desde tu óptica. Piénsalo desde la óptica de la gente que está a la izquierda del PSOE.
O sea, imagínate que llevara rastas, tío.
Les acaba
imagínate
de decir...
que tuvieras rastas, ¿vale? Que estuvieras con una camisa de rayas, ¿no?
Y el PSOE les acaba de decir delante de todo el mundo en una rueda de prensa que no, que tus votos no son legítimos para entrar en el gobierno de España. O sea, tú piénsalo sencillamente, es como, hostia, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué mis votos no valen? O sea, ¿cuál es la razón? Yo sí lo entiendo. Es decir, claro, pero yo construyo mi perspectiva desde otro sitio. Pero alguien que... O sea, la mitad del electorado del PSOE actual no vería mal que entrase Podemos en el gobierno.
No lo vería más, es que lo quiere.
Porque hay una cierta identidad. No te digo el país entero. O sea, el periódico El País o la SER. Quiero decir, o sea... Nadie dice sí, claro, no, es que esta gente es antisistema, no, los ven como los suyos,
sí, los suyos.
Los ven como un poco más, bueno, que han escogido a Pablo Iglesias, pero perfectamente podrían estar votando a Pedro Sánchez, porque siguen siendo todo gente muy de izquierdas. Entonces, yo la cuestión es que con ese personaje, Pedro, yo creo que tiene pocas posibilidades, salvo por el hecho de la pinza, ¿no? La famosa foto de Óscar Puente
en la cafetería.
En la cafetería, aquí está Ciudadanos y Podemos.
Que por cierto, otra vergüenza, tío. Jesús del cielo, macho.
Yo como le veo en Twitter,
yo lo deseo, hombre, no tampoco.
O sea,
yo es que como le veo en Twitter,
ya como, o sea, yo ya he visto lo que le dice a IGEA, entonces es que son cosas que ya te dejan de sorprender, pero joder,
sí, colega. Sí, no deja de ser.
Es que es la hostia.
Es un el tío es un personajazo, ¿eh? Oye, si queréis lo de Óscar Puente lo comentamos más adelante.
Podemos comentarlo más adelante porque el tema da de sí. Una última preocupación que os comparto antes de terminar este primer episodio de La Letra Pequeña es que me tiene bastante preocupado.
Season 2,
ya es verdad.
First
tío.
Chapter, Season
2. 2.01, ¿no? Se llama así lo guay. Me tiene muy preocupado la parálisis en la que está el Alto Chiringuito contra la Pobreza Infantil. Es que...
¿Por?
Pues tío, porque es una preocupación que me tiene loco. ¿Qué quieres que te diga, tío? Yo, todo bien, pero ¿y eso qué pasa, tío?
A mí lo que me fascina es el tema de los presupuestos. Lo digo porque sé que es una cosa muy llamativa, pero a mí que haya acción de gobierno sin presupuestos me parece de coña. Porque ya es humo de tantos colores. Es decir, si la acción de ese gobierno no se puede concretar materialmente en ejecución presupuestaria, es nada.
Es humo todo.
Y se dedican a decir que durante este año se han planteado soluciones.
Si además tenemos legislaturas que no permiten producción normativa en las asambleas, es aún más nada. Entonces, por el lado de estar con un gobierno en funciones, no hay tal, y estar sin presupuesto es que no hay materialidad inversora.
No hay nada.
Y es todo puto humo.
De muchos colores,
Juegos de trileros.
O sea,
sí. Es una cosa de ya, o sea, es un mago de tres al cuarto. O sea, es eso.
Es la manguera.
Es la manguera del humo de colores. O sea, pero...
Es una enorme manguera. ¿Os acordáis de... echándonos humo en la cara.
¿Os acordáis de José Corbacho? O sea, ¿os acordáis de José Corbacho imitando a Garci?
Como a picar los ojos.
¿Crees que son las lentillas? Pero no, es el humo.
¿Os acordáis del programa Homo Zapping? Homo Zapping, cuando Corbacho imitaba a Garci, tío. Cuando Corbacho imitaba a García en Homo Zapping, él tenía que apartar el humo del plató para que la cámara le viera. Él tenía que hacer con las manos el gesto de apartar el humo. Eso es exactamente lo que hay en Moncloa a día de hoy, ¿sabes?
Oye, pues un placer, ¿no?
Muy bien, pues nada, nos vamos a volver a ver, ¿no?
Nos vamos a volver a ver la semana a semana. Damos por comenzada la temporada segunda de Second Season. Y yo creo que vamos a seguir comentando muchas cosas. No sé si queréis hacer algún anuncio.
¿Queremos hacer algún anuncio?
No sé, igual de que la letra pequeña va a hacer un diario de campaña.
Bueno, lo vamos a intentar, vamos a intentar.
¿Sí, no?
Bueno, no sé, tío, me estás pidiendo compromisos inasumibles.
En campaña, que es lo peor que puedes hacer.
Pues, señores, es un placer.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.